Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, haciendo este programa donde vamos a estar hablando de un tema súper preocupante que hemos abordado con otros invitados e invitadas en los últimos meses y que lamentablemente ya se nos está haciendo un poco costumbre, que tiene que ver con los graves problemas a la libertad de expresión que está experimentando nuestro país. Y para tener hoy la perspectiva jurídica, vamos a estar hablando con un experto en la materia, a quien paso a presentar inmediatamente. Nos acompaña hoy Branislav Marelich, es abogado de la Universidad de Chile, ha sido pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha participado en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law de American University. Ha sido representante de víctimas ante el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Branislav es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, elegido por las organizaciones de la sociedad civil, misma institución de la que fue director entre 2016 y 2018. ¿Cómo estás, Branislav?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto seguir conversando y seguir debatiendo este tema que es la libertad de expresión.
Muchísimas gracias a ti, Branislav, por hacerte el tiempo, porque, como decíamos, están pasando tantas cosas, lamentablemente, que sabemos que la agenda está ocupada, así que honradas de estar contigo hoy. Y, bueno, vamos a estar analizando este tema en detalle y profundidad a lo largo del programa, pero necesito partir con una pregunta general, porque, como decía en la presentación, tristemente, en los últimos meses nos hemos acostumbrado a hablar de persecuciones o asedio a periodistas, de intervención del ejército, incluso de la presidencia de la República en el ejercicio de la comunicación. ¿Qué está pasando, a tu juicio, en Chile? ¿Estamos en un momento peligroso para la libertad de expresión?
Unánimemente, creo que todas las personas que están metidas y relacionadas con la libertad de expresión llegan al consenso de que esto es un retroceso. Estamos en una época de retroceder en la protección de la libertad de expresión. Y también por el otro lado, simultáneamente existe un movimiento que es tener más conciencia de la necesidad de tener una libertad de expresión. Durante muchos años, esto es una opinión también personal, durante muchos años en el proceso de transición, nos olvidamos de algunos derechos. Dimos por sentado de que, por ejemplo, la libertad de expresión junto con otros derechos era algo que estaba asegurado, que estaba dentro de la ciudadanía, entendido que no era un problema, quizá era un problema de otros países, pero nos dimos cuenta que el problema sí es chileno, y el problema es que la libertad de expresión, si no se tiene conciencia, se cuida y se cautela todos los días, es muy frágil, y eso es lo que estamos viviendo hoy día, estamos viviendo un retroceso.
Para entrar en materia, Branislav, quisiera contextualizar a nuestros auditores y auditoras. El 15 de marzo, en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, el periodista Eduardo Fuentes entrevistó al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, quien se comunicó desde la cárcel de alta seguridad, donde cumple condena por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Christian Edwards. Inmediatamente La Moneda se manifestó e incluso la Presidencia de la República contactó telefónicamente a Ángel González, que es propietario de la red, para cuestionar la línea editorial del canal. Frente a eso, la estación televisiva anunció que llevará a la Comisión Internacional de Derechos Humanos el caso, acusando presión indebida. Branislav Marelich, que nos acompaña hoy, será el representante de esta causa ante la comisión. En primer lugar, Branislav, antes de adentrarnos en las particularidades de la denuncia, quisiera preguntarte por qué se decide presentar este requerimiento, y lo digo porque sabemos que los telefonazos son frecuentes en nuestro país, y que hay una relación poco transparente entre el poder político y los dueños de los medios de comunicación. ¿Qué hubo de diferente en este caso que llevó al canal a hacer la denuncia?
Una gran diferencia, y eso también se puede entender por el contexto histórico. Chile desde el año 2019, la gente tiene bastantes ganas y tiene la valentía y la confianza de poder decir lo que no le gusta. Y lo que ocurrió en la red Y la gran diferencia con otras veces es que se intentó poner y se está poniendo un límite. Si esta era una práctica frecuente, como hemos visto muchos relatos de comunicadores y comunicadoras que en las épocas de los años 90, los años 2000, decían que esto era frecuente. Bueno, en este momento, como está Chile, y por decisión también del equipo de la red, es poner un límite, es decir, no más. Y este límite tiene que ser también un ejemplo y un efecto para poner límite en la otra área. No es posible que exista este control editorial o esta presión directa o indirecta para ver lo que se comunica. Porque acá el derecho a la libertad de expresión no es el derecho de los medios, sino que es el derecho de la ciudadanía de tener información. Y si esa información está siendo modelada justamente por las personas que tienen que ser fiscalizadas, tenemos un muy grave problema.
Me parece interesante que tú lo expliques de esa manera, porque suele pensarse y suele particularizarse en los medios de comunicación o en las y los periodistas la importancia del derecho a la libertad de expresión y el derecho a comunicar, cuando, tal como tú lo dices, no es solo un derecho de las personas o ciertos conglomerados comunicacionales, sino que es el derecho de la sociedad, o no, en una democracia, de efectivamente poder contar información, con información, perdón, que le permita tomar decisiones relevantes para su vida ciudadana.
Exactamente. La libertad de expresión, y como en casi todos los derechos humanos, uno realmente lo empieza a echar de menos cuando lo empieza a perder o empieza a poner riesgo. Hace un año, o sea, antes del estallido social, la libertad de expresión era un debate quizás muy académico y muy vinculado a los medios de comunicación y a los comunicadores y las comunicadoras. Pero la libertad de expresión se ejerce cuando se hacen manifestaciones públicas, se ejercen también cuando se dirigen cartas, cuando se dan opiniones, cuando se interpela a las autoridades públicas para que cumplan o para que respeten derechos humanos. Todo eso es un ejercicio de libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho de una élite o un derecho a un grupo, sino que es un derecho ciudadano. Y uno de los derechos, uno de los tantos derechos que asegura que la democracia funcione. Entonces, no es simplemente esto el derecho de poder decir lo que uno quiera, es el derecho de poner en marcha ideas que nos garantizan a nosotros la democracia. Y creo que nos estamos dando cuenta muy tarde como sociedad. Creo que nos estamos dando cuenta, es espectacular que nos estemos dando cuenta, es tarde, pero qué bueno que lo estamos haciendo, pero tenemos harto camino por recorrer acá.
Y yendo al detalle, ¿en qué consiste la denuncia presentada por la red ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y cuál es el resultado que ustedes esperan conseguir con ese recurso?
La comisión tiene diferentes mecanismos. Esto creo que es muy poco conocido en Chile, que la comisión no solamente se preocupa de sancionar a los estados que han violado los derechos humanos, sino que también se preocupa de la prevención. Y también de la alerta temprana. Cuando existe violación de derechos humanos, la comisión puede actuar inmediatamente, y puede actuar a través de múltiples formas. Puede hacer comunicados públicos, puede pedir información, puede visitar el país, puede hacer audiencia, puede hacer informes. En particular, lo que se hizo con la red no fue una denuncia como caso, no fue un caso propiamente tal, sino que fue un llamado a atención, una alerta de que esto está pasando y esto es grave. Y la comisión reaccionó en consecuencia. Lo que se pidieron fueron tres cosas. Lo primero es que la comisión le pida al Estado una postura oficial, porque hasta ahora en todos los temas, no solamente los telefonazos, sino que también de una u otra forma los comunicados públicos de la Fuerza Armada en contra de la sátira, y también las interceptaciones telefónicas, no hay una postura muy clara del Estado. Por tanto, lo primero es preguntar al Estado qué está pasando. Lo segundo es que en los informes de libertad de expresión que traten sobre Chile, y que tratan sobre Chile todos los años, es un poco conocido, se incluya esto, porque esto tiene que quedar registrado. Y lo tercero que se ha pedido es una audiencia pública, donde se cita al Estado, a los representantes del Estado, se ponga la Comisión Interamericana y se pongan a los representantes, en este caso nosotros, y también se pueden invitar, lo más probable es que la Comisión extienda la invitación también a otros periodistas afectados, y que en esa misma audiencia se le diga al Estado, se le interpele y se le pida explicaciones. Porque una gran técnica de los Estados en general es evitar el tema y dejar que se apacigüe. Y eso es lo que está pasando. El Estado no está respondiendo sobre lo que pasó o no está respondiendo con la fuerza que necesitamos saber para el respeto de los derechos humanos. Ese mecanismo de la Comisión Interamericana lo que tiene que hacer es decidirlo en el marco de su propio proceso interno, pero ya hemos tenido contacto. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión se ha contactado con varias personas que han denunciado, Colegio de Periodistas, Instituto de la Comunicación e Imagen, ANATEL, la red, y ya está recopilando la información. Entonces, existe varios antecedentes que tengamos algún pronunciamiento pronto.
Y en otra materia, Branislav, que lamentablemente también está relacionada, tú este miércoles presentaste una querella contra el ejército en resguardo del periodista Javier Rebolledo. Para quienes no lo conocen, Javier es autor de varios libros que hablan sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la transición. Y esta querella fue por escuchas telefónicas en 2017, que fue un caso muy bullado, que involucró también a las querellas presentadas por el periodista Mauricio Weibel y el ex capitán de ejército Rafael Harvey por el mismo motivo, por las escuchas telefónicas. ¿Qué es lo que buscan con esta acción con Javier Rebolledo?
Sí. Bueno, estoy metido en hartos temas contingentes. Esa otra arista, independiente de lo de la red con las llamadas de teléfono y las reacciones de las Fuerzas Armadas, con el periodista, con Javier, iniciamos una querella para primero incorporarnos en la investigación. O sea, esta investigación, de por sí ya las investigaciones judiciales y de fiscalía son reservadas, son muy complejas, pero las situaciones de inteligencia, donde además hay secretos, entre los secretos, entre más secretos, es una causa muy difícil y muy complicada. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es leer el expediente, que ya debe tener cerca de 3 tomos. Deben ser más de 3.000, 4.000 páginas de investigaciones. Y lo primero es ponernos al día, pero la finalidad de hacernos parte es ver y analizar si la labor de inteligencia se está cumpliendo para la labor que realmente fue realizada. El ejército no puede realizar labores de inteligencia para perseguir delitos. Eso lo hace el Ministerio Público, con autorización de un juez. La inteligencia del ejército además tiene que ver con seguridad nacional, con defensa nacional. ¿Qué riesgo para la defensa nacional puede tener un periodista de investigación, como Javier Rebolledo, que investiga sobre los casos de la dictadura, casos que ya están ampliamente conocidos y ampliamente rechazados por todos, por ser violación a los derechos humanos? ¿Cómo eso puede ser un atentado contra la defensa nacional? Parece ser, y existen sospechas que vamos a tener que ir dilucidando en el curso de la investigación, que la inteligencia no se ocupa solamente para defender la defensa nacional, sino que también parece ser que se ocupa para defender la institucionalidad, para defenderse ellos mismos.
Para defenderse ellos mismos. Entonces, con el dinero, digamos, el presupuesto y la institucionalidad de todo el Estado.
Claro, o sea, ya la labor de inteligencia en sí misma es una labor muy secreta. Tiene lógica en ciertas etapas de la historia, pero investigar periodistas, porque no solamente Javier, sino que también están Mauricio Weibel, Juan Cristóbal Peña, Pascal Bonafá, Santiago Pavlovich, Dana de Fuster, todos vinculados de alguna forma con investigación al ejército. Pero no investigación al ejército solo de violación a los derechos humanos, sino que también casos de corrupción.
Que es lo que hizo entonces el mismo Mauricio Weibel, en el fondo sacando a la luz el caso Milico Gate, que luego se conoció con ese nombre.
Claro, hay muchos casos que han salido a la luz. Y esto también está vinculado con la denuncia que hizo el capitán Harvey, y otros funcionarios del ejército que han denunciado corrupción e irregularidades. Entonces, parece ser, y esperemos, o sea, uno siempre tiene la esperanza de que esto nunca sea lo malo y que lo más probable es que el Estado está haciendo lo mejor que uno que puede, pero parece ser, la evidencia te dice que la labor de inteligencia se está haciendo más bien para encubrir ciertas cosas que para avanzar en las materias que se fijan en la ley. Si eso fuera así y se contrataría, sería algo escandaloso en democracia.
Les recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con el abogado Branislav Marelich, especialista en materias de libertad de expresión y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical en Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos.
Y si me estoy volviendo loca, es porque no queda de otra que enloquecer, 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 enloquecer. Mírenos. Estamos rotas, algo se quebró. Entre nosotras ya no fluye como antes. No corre como antes. ¿Qué pasó? Entre mi ropa ya no está tu olor. Y entre mis cosas no te siento como antes. No suenas como antes. Aquí nadie se quiere hacer daño. Se quiere hacer daño. Y si me estoy volviendo loca, oh, es porque no queda de otra más que enloquecer, 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 enloquecer. Cama ya no somos dos, y entre las sábanas te enredas como antes, me enredo como antes. No ves cómo esto duele, y la verdad tampoco me conviene. Me confunde la realidad, ya no entiendo si te quedas o si te vas. Ya que nadie se quiere hacer daño. Se quiere hacer daño. Cuando yo te miro pienso, pienso que todo se puso denso. Gracias por todo lo que me ha dado. Es mucho más de lo que hubiese imaginado. Parece extraño que en tantos años no me cansara de mirarte aquí en mi piel. En traje baño en el si te quedas o si te vas. Y si me estoy volviendo loca, oh, 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 es porque no queda de otra más, más que enloquecer, enloquecer, enloquecer. We'll be right back.
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, en esta oportunidad hablando sobre libertad de expresión y sobre los casos más bullados, lamentablemente, en esta materia en los últimos meses, con el abogado Branislav Marelić. Branislav, antes de la pausa musical, tú mencionabas lo que está pasando no solo con tu representado, Javier Rebolledo, con quien presentaste una querella contra el ejército en su resguardo por escuchas telefónicas en el 2017, sino que también mencionaste lo que está pasando con otros periodistas, y para poner en contexto, contarle a los auditores y auditoras que el viernes 9 de abril el Ministerio Público oficializó la apertura de un proceso investigativo respecto al actuar de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, la DINE, a 5 periodistas que, como tú mencionabas, investigaron casos de desfalco a la institución y de violación a los derechos humanos. En ese archivo se detallan correos electrónicos y direcciones IP con las que se requirieron certificados de Pascal Bonfoy, Juan Cristóbal Peña, Santiago Pavlovich, Danae Fuster, y se repite también el nombre de Javier Rebolledo en ese mismo caso. En esta oportunidad lo que se comprobó fue que la DINE habría requerido certificados, ¿cierto?, relacionados con ellos y sus familias en el registro civil. Y te quería preguntar porque me llama la atención esa búsqueda, porque se trata de un trámite que cualquier persona podría hacer y que pareciera no, en el fondo, implicar tanta información que pudiera requerir la inteligencia del ejército. A tu juicio, ¿qué buscaban las Fuerzas Armadas con esa acción? ¿Crees que hay algo más que aún no conocemos en esa investigación?
Yo creo que, por cierto, hay muchas cosas que todavía no se conocen, y lamentablemente uno siempre tiene el miedo de que nunca se conozcan. Hasta ahora los antecedentes que han vinculado lo que se ha publicado en la prensa con los periodistas de investigación y el ejército tienen que ver con que funcionarios del ejército activamente han estado buscando nombres, certificados, parentesco entre estos periodistas que tienen el denominador común de realizar investigaciones por hechos graves en el ejército. Hasta ahora solamente queda, hasta ahora lo que se conoce solamente es este seguimiento a través de las redes IP, de las direcciones IP, que es la huella digital de dónde se están solicitando estos certificados. Todavía falta mucho de ver hasta dónde llegó ese seguimiento, porque uno, cuando saca un certificado, que es totalmente gratuito, cualquiera lo puede sacar, uno lo hace por algo. A mí no creo que sea simplemente sacar un certificado porque tengo curiosidad de saber cuál es el dígito del verificador del RUT. Creo que acá lo que existe es un trabajo de inteligencia, recopilación de perfiles, y eso, viendo la experiencia que tuvo Mauricio Weibel, eso también puede dar paso a medidas intrusivas, en este caso interceptación telefónica. Y allí también hay otros temas, es cómo se justifica o cómo se puede pedir autorización que se intercepte un teléfono de un periodista. ¿Qué antecedentes se le dieron a los jueces? ¿Sí? Porque esto lo autoriza un ministro de corte de apelaciones, en un procedimiento secreto, nosotros no sabemos el fundamento. Entonces también uno tiene duda de cómo si permitieron la interceptación de Mauricio Weibel, ¿por qué no habrán interceptado a las otras personas que están siendo investigadas? Es como una correlación lógica.
¿Y ahí qué pasa con el rol y la decisión que tiene el Poder Judicial? Porque recordaba que en el caso de Mauricio Weibel primero se había dicho que al ministro que toma la decisión se lo había engañado, digamos, respecto de la persona a la que se iba a hacer escucha telefónica, pero posteriormente, de hecho hace muy poco, él dice que no fue engañado, que sabía que iba a ser el periodista Mauricio Weibel. ¿Por qué un ministro tomaría la decisión de autorizar una escucha telefónica a un periodista?
Eso es algo que siempre va a ser bien, bien delicado. La lógica de una resolución judicial, estamos hablando de resoluciones judiciales en temas normales, penal, civil, indemnizaciones, hemos llegado al consenso de que la sentencia tiene que ser pública porque es la única forma que tienen las partes y la sociedad de saber que se tomó una decisión justa en base a argumentos. Entonces el juez simplemente no puede decir pasa esto porque sí, sino que tiene que fundamentarlo. Es un requisito mínimo de lógica y de seriedad. Pero cuando nosotros tenemos sentencias, en este caso la sentencia que autoriza o no en la ley de inteligencia una escucha, tenemos resoluciones secretas que uno no puede dudar de la calidad técnica ni tampoco uno puede dudar de la honestidad de los ministros de la Corte de Apelaciones, eso no está en duda. Pero siempre es importante tener un control y saber si se autorizó en base a argumentos correctos, verídicos, y si realmente procedía. Por ahora simplemente no sabemos. Por ahora simplemente tenemos la palabra del ministro que dijo yo sabía y lo autoricé. Y no hay ningún tipo de control con respecto a eso. Es más, hay instituciones y se ha solicitado acceso a la información pública de varios documentos y constantemente el ejército y las otras oficinas de inteligencia han dicho la única persona que me fiscaliza en el contexto de interceptaciones telefónicas es el ministro de corte. Si el ministro de corte me da luz verde, está todo listo. Y además solamente lo fiscalizan la Cámara de Diputados en una comisión, que es la Comisión de Inteligencia, que además es secreta. Y que los integrantes, los diputados que están en esa comisión, no pueden decir de qué se trató nada. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Uno puede pensar, si existen interceptaciones telefónicas al lote, por decirlo en buen chileno, y se engañan los ministros de Corte de Apelaciones, ¿por qué no sabemos qué se presenta o qué se rinde cuenta en la Cámara de Diputados? Quizás los diputados también fueron engañados, quizás saben que esto es muy poco transparente, porque la inteligencia es poco transparente. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, es algo que vamos a tener que discutir, pero de antemano a mí me parece bien sospechoso y bien contradictorio tener sentencias secretas que sean para siempre secretas. Quizás podrían ser secretas un tiempo, para asegurar la finalidad de inteligencia, pero siempre tiene que haber un control, y aunque sea un control unos años después, como mínimo. Ahí podemos ver otros mecanismos, pero todo es muy complicado, todo es muy confuso. Uno podría estar interceptando teléfonos de una persona y no saberlo, y nunca saberlo, y nunca rendir cuenta si eso fue incorrecto o no. A ese nivel de falta de responsabilidad tenemos, y de eso tenemos que hacernos cargo.
Branislav, esta es una pregunta desde la ignorancia, digamos, de cómo funcionan en el específico los sistemas jurídicos. Tú decías, y que es bastante obvio, que en temas de investigación en inteligencia hay mucho secreto que explican, en el fondo que se explica por el contexto en el cual se producen las investigaciones de inteligencia, probablemente en el ejército. Pero pareciera que hay, por la descripción que tú haces, mucho más secreto del aconsejable en torno a estas investigaciones. En países o en experiencia comparada en América Latina, por ejemplo, que tú conozcas, ¿ocurre lo mismo en otros países o nosotros estamos en una posición especial de secretismo respecto a este tipo de investigaciones?
En materia de inteligencia e incluso de seguridad pública, o sea, seguridad nacional, seguridad militar, Latinoamérica tiene un muy mal pasado, porque los gobiernos autoritarios del año 70 y el año 80 se valían de las necesidades de seguridad pública, de inteligencia, de riesgo, para poder realizar actividades sin control. Y esas actividades en gobierno autoritario casi siempre o siempre eran violatorias a los derechos humanos. Entonces nuestro legado, nuestra historia en América está bien cargada por eso. Nuestros países tienden al secretismo. Las leyes de transparencia en Chile y en la región llegaron muy tarde en comparación a otros países. Entonces, más que experiencia latinoamericana específica, porque ahí es muy variada y ahí yo no desconozco un poco el detalle de la inteligencia en otros países, pero sí te puedo decir de que las razones de seguridad nacional fueron muy predominantes en los años 80, bajaron de intensidad, pero ahora están volviendo. Hay muchos países que han vuelto a legislar sobre poner más secretos. ¿Cuál es la solución ahí? Es una pregunta bien, bien difícil. Es ¿quién los cuida? Si la labor de inteligencia es pública, no va a ser labor de inteligencia. Perfecto, tiene lógica. Pero es razonable que solamente sea un ministro el que tome la decisión, quizás deberían ser tres, quizás debería ser la Corte Suprema. Es lógico que solamente la Cámara de Diputados supervise, quizás debería ser más instituciones, quizás debería también ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Transparencia. O sea, pongamos más controles, no sé cuál es la llegada y cuál es la meta, pero sí tengo la certeza de que lo que hay ahora da mucho permisibilidad a que ocurran abusos.
Estamos haciendo palabra pública, letras para el debate este viernes en Radio Universidad de Chile, conversando con el abogado Branislav Marelich, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y experto en materias de derecho a la libertad de expresión. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos, como siempre, en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, entrándonos en un tema difícil, que afortunadamente nuestro invitado de hoy nos está explicando a todos y todas. Estamos con Branislav Marelich, abogado, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y experto en materias de derecho a la libertad de expresión. Branislav, la primera semana de enero de este año, el Instituto de la Comunicación e Imagen, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos presentaron el informe 2020 de la libertad de expresión en Chile, que recoge la información analizada entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Y los resultados de ese informe son catastróficos. Tuvimos la posibilidad de conversar aquí con las personas que trabajaron en ese informe. Y se dice en ese informe que Chile está en una crisis de libertad de expresión, que sería incluso comparable a la de los últimos años de la dictadura. Y uno de los factores denunciados como graves en ese informe es que las investigaciones judiciales, cuando se presentan los casos de asedio o persecución a periodistas, no avanzan. ¿Por qué crees que no avanzan? ¿Hay suficiente conciencia en el mundo jurídico de que el asedio a las y los periodistas es una cuestión grave en términos de protección a los derechos humanos?
Existen muchos análisis sobre lo que estamos viviendo estos últimos años, desde el estallido social un poco antes, incluso desde 2011. También en ese ciclo de manifestaciones públicas que fue muy importante. Cada organización va poniendo diferente énfasis. El consenso es que estamos mal, el consenso es que es un retroceso. Ahora, con respecto a las investigaciones, efectivamente, las investigaciones penales, sobre todo en el contexto de manifestaciones públicas, son muy, muy difíciles de perseguir, son muy, muy difíciles de continuar. Y esto se debe a muchos factores que pueden ser la falta de colaboración, la falta de prueba, la falta de testigos, la forma en que se cometen algunas amenazas que tienen muy poca prueba. Y eso se suma al ya de por sí difícil hecho de perseguir un delito cuando no hay testigos. Entonces, más que una conciencia, más que la conciencia de que el derecho a la libertad de expresión es importante, existen limitaciones que tenemos que reconocer. No todos los acosos a la prensa, opinión muy personal, no todos los acosos a la prensa pueden llegar a una condena, porque es muy difícil. Y si ponemos también en relieve todos los casos, las más de 2.000 querellas que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el caso del estallido social de diferentes tipos en todo Chile, ya de por sí esas son difíciles. Imagínense también los casos de periodistas. Con esto no estoy tirando la esponja, no estoy diciendo que no haya que hacer nada, pero lo que sí es que hay que pensar que la persecución penal no es la única forma que tenemos para reparar y para poner una voz de alerta.
¿Cuáles son las otras vías a través de las cuales se puede lograr eso?
Por ejemplo, una de las vías, y una de las vías que hemos hecho en proceso de transición, son las reparaciones, son las comisiones de verdad, son los compromisos, las declaraciones, las disculpas, las medidas de reparación, las demandas civiles, responsabilidades políticas. O sea, la forma que tiene el Estado de reaccionar ante una vulneración de derechos humanos no es simplemente el derecho penal, porque el derecho penal solamente persigue a la persona, y persigue a la persona y tiene que ser condenada más allá de toda duda razonable, es muy difícil. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos, y un ejemplo súper práctico, si tenemos a 5 funcionarios policiales, y los 5 tenían una escopeta antidisturbio, y se le dispara a una persona y se le lleva a un juicio penal, si el juez no sabe cuál de esas cinco personas disparó, sabe que disparó una, pero si no sabe cuál de esas cinco personas disparó, no puede haber condena. No puede saber a quién condenar. Y no los puede condenar a los cinco proporcionalmente. No puede. Pero entonces ahí nos acaba la vulneración de derechos humanos, porque nosotros sabemos que independiente que haya sido 1, 2, 3, 4, 5, fue un funcionario policial. Y si ese funcionario policial, independiente como se llame, está vinculado al Estado, el Estado tiene que reparar. Y de esa forma, no es penal, eso es civil. Eso es político, eso es medidas de reparación. Entonces yo acá, también una opinión muy personal, centrarnos solamente en la eficiencia del proceso penal puede ser también una propia trampa a nosotros mismos. El proceso penal tiene que ser muy, muy eficaz y muy fuerte, pero tiene limitaciones. Nosotros tenemos que pedir rendición de cuentas, control a todo el Estado. Y eso pasa también por medidas legales. Las pensiones de reparación o las reparaciones que han hecho a propósito de la transición Vález, Rettig, no son otorgadas por el Poder Judicial, fueron otorgadas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué no podemos hacer eso, por ejemplo?
Claro, como salir de esta lógica simplemente punitivista desde el punto de vista de lo jurídico a estas acciones. Y ahí me interesa saber en quién recae la responsabilidad de finalmente levantar la sugerencia y el desarrollo de medidas de este tipo que tú dices que pueden de alguna manera complementar a procesos jurídicos que son muy difíciles, tal como tú describías.
Ahora, el proceso del estallido social, específicamente, está el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene recomendaciones a ese respecto. Tiene recomendaciones sobre reparación, investigación, no repetición, reforma. Tiene un capítulo sobre comunicadores y comunicadoras. Naciones Unidas también lo ha dicho, organizaciones de la sociedad civil. Y próximamente, no sé si ustedes se recuerdan, pero el año 2020, en enero del 2020, un poco antes de la crisis sanitaria, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile a hacer una visita. Ese informe de la Comisión Interamericana debería salir este año, y ese informe también va a tener recomendaciones. Y no son solamente recomendaciones de sanción, que sí tienen que existir, sino que son recomendaciones de reparación. ¿Quién tiene que recoger el guante? El presidente. O sea, si uno, el sistema jurídico chileno, el sistema político chileno es presidencialista. El que tiene que recoger el guante es el presidente. Si no recoge el guante el presidente, lo debería recoger el Senado o la Cámara de Diputados. Y si no lo recoge nadie, deberíamos estar muy conscientes por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Pero las recomendaciones ya están hechas.
Queremos estar bien conscientes de todo lo que se juega, y ahí creo que es importante la manera en la que tú lo explicas, Branislav, porque para las personas no entendidas en estas materias, pudiera parecer que una recomendación es una cuestión bien al aire, ¿no? De parte de este tipo de instituciones que emiten estos informes, pero en este caso esas recomendaciones tienen, como tú lo planteas, un correlato que tiene que ver con decisiones que debería tomar el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
Sí, acá estamos desde hace más de 60 años en el mundo internacional hablando de derechos humanos. Y lo más probable es que las primeras recomendaciones hechas en los años 50, en los años 60, hayan tenido muchos defectos, hayan sido muy generales, hayan avanzado poco, hayan sido muy ambiguas. Pero después de 60 años de mucha, mucha experiencia, las recomendaciones son bastante precisas y son bastante atingentes. Si las recomendaciones no se quieren cumplir, no son porque están mal hechas. Esa ya no es una excusa. Son simplemente porque no se quieren cumplir. Y eso es responsabilidad del Estado. Y no del presidente,
de voluntad política, del
presidente, pero también de los parlamentarios.
Les recuerdo que estamos hoy conversando con el abogado Branislav Marelić, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando sobre libertad de expresión, acceso a la información, transparencia y un montón de otros temas que nos ocupan en estos días. Vamos a hacer la última pausa musical de Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos.
Todos esos miedos que no puedo vencer.
tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad e insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, ya dormida no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojo mamá y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasión en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad el logro esconde. Pero yo quiero ver cómo se destruyen. Como el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer esos miedos que no puedo vencer.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy en una muy interesante conversación sobre libertad de expresión y otros derechos con el abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelić. Branislav, te quiero sacar del tema un poco, del que hemos estado hablando hasta ahora, para hacernos cargo de una cuestión que ocurrió esta semana, que es súper contingente, y que es que el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Investigación y Procesamiento para la Democracia, enviaron un escrito a la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, que pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un proceso al presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales por, voy a citar, crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos de manera generalizada y sistemática desde octubre de 2019. Lo que yo leo ahí es una crítica enorme al trabajo que ha hecho nuestro Poder Judicial en esta materia. Me imagino que por eso pasa el hecho de que se lleva a instancias internacionales. ¿Qué opinas tú sobre la presentación de este documento?
Bueno, ahí yo, nuevamente, dejarlo muy claro, una opinión muy personal. Yo creo que es una acción que está saltándose hartos pasos, hartos caminos. Creo que legítimamente cualquier organización, cualquier víctima puede usar todas las herramientas que el derecho nacional e internacional les dan. Pero uno, mirado desde otro punto de vista, parece ser más bien una utilización para hacer una crítica política. Yo creo que uno no puede descartar llegar a la instancia internacional de la Corte, pero llegar a la Corte en este momento es decir que el Poder Judicial es inefectivo, que no tenemos un Parlamento, que existen prácticamente escuadrones de la muerte, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no funciona, que la Comisión Interamericana no ha venido a Chile, es poner un escenario bien apocalíptico. Creo que dentro de una lógica de decir y de hacer oposición y decir esto, problema de derechos humanos es grave, esa estrategia es decir, es tirar, como se dice en buen chino, el tejo pasado, para luego retroceder y decir que es grave, pero en derechos humanos uno no puede jugar a eso. En derechos humanos uno tiene que apuntar directamente a lo que es. Lo que ha pasado en Chile es grave. Lo que ha pasado en Chile necesita investigación y reparación. Lo que ha pasado en Chile necesita responsabilidad civil y política de todas las personas involucradas. Y administrativa, como lo está persiguiendo la Contraloría. Pero una responsabilidad internacional por crímenes equivalentes a genocidio, como lo hemos vivido en África, en guerras civiles de Centroamérica, creo que es un poco desproporcionado.
Stanislav, y ahí tú mencionabas en tu respuesta que a tu juicio esta presentación se salta varios pasos. ¿Cuáles son esos pasos que se estaría saltando en este caso?
No son pasos procesales, no son pasos como de agotamiento a instancias internacionales. Desde mi punto de vista se salta varios pasos en cuanto a una estrategia. Porque ¿qué pasa cuando uno, nuevamente, opinión muy personal, qué pasa cuando uno en derechos humanos se va directamente a lo más grave? A lo más grave. Si tú no puedes sostener esa acusación, si no se puede sostener con las pruebas que existe una acusación de lesa humanidad, lo que va a ocurrir va a ser un efecto rebote, va a ser un efecto péndulo. Y no vamos a volver al mismo lugar donde estamos, sino que vamos a volver más atrás. Porque si el sistema internacional dice, acá no hay violación de lesa humanidad, se puede entender como aquí no hay violación de derechos humanos. Entonces, esa absolución que tiene que ver solamente con violación de lesa humanidad, se va a entender como que aquí no pasó nada. Y eso es un retroceso. Lo que uno tiene que hacer, estar haciendo en derechos humanos, es ir avanzando e ir llegando a las instancias con las pruebas necesarias. De acuerdo a la información disponible, opinión muy personal de abogado, de acuerdo a la información disponible, no se configura, desde mi punto de vista, un crimen de lesa humanidad. Crimen de lesa humanidad. Sí se configuran violaciones a los derechos humanos, que son cosas diferentes. Pero uno tiene que sustentar lo que tiene. Yo no he visto el expediente, la denuncia, pero de acuerdo a lo que se ha dicho, no existen antecedentes, el instituto no lo constató. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos sí existe.
¿Y tú crees que puede suceder eso? ¿Experimentar ese retroceso ante, estoy interpretando lo que tú dices, ante esta, digamos, suerte de presión a nuestro propio sistema, quizá con una causa que pueda no ser comprobable, finalmente, como tú dices, que es la de delitos de lesa humanidad?
Es que esta causa, por ejemplo, se va a dirigir a la Fiscalía. La Fiscalía va a hacer un proceso de análisis. El proceso de análisis puede llegar a un proceso de preanálisis. Y luego el proceso de preanálisis, el proceso de análisis. Y luego de ese proceso llega a la Corte. En ese proceso podemos esperar 30 años, ese proceso podría nunca llegar a ninguna fase, y lo que queda en la memoria, y lo que queda en la frustración, esto ya lo hemos experimentado, ojo, no es ninguna hipótesis, esto nosotros lo experimentamos. Cuando una corte nacional o internacional dice que no ha pasado nada o absuelve a personas, uno se queda la sensación de la impunidad. Cuando la corte y la fiscalía no de la Corte Penal Internacional no avanza en la investigación, la gente legítimamente va a decir o esto era mentira, o no habían pruebas suficientes, o están exagerando, o aquí no pasó nada, o peor, la institucionalidad internacional no funciona. Y eso es un problema, porque uno tiene que ser bien responsable de pedirle a las instituciones internacionales lo que pueden hacer, porque si uno le pide cosas que no pueden hacer, finalmente uno se queda con la idea de que no sirven para nada. Y las instituciones de derechos humanos necesitan la credibilidad para poder ser, para poder ejercer. Entonces lo que me preocupa a mí es que nos estamos saltando pasos. Y cuando nosotros recurrimos a la Corte Penal Internacional estamos diciendo que Chile todo falló, que Chile no es un Estado de Derecho, que Chile es como Mad Max y nos estamos matando en la calle. Eso es ir a la Corte Penal Internacional. Es legítimo, pero desde mi punto de vista no es así. Hay personas que pueden tener su opinión. Mi opinión es que de las pruebas no se desprende eso.
Mm. Tú decías, Branislav, que seguimos esperando la asignación de responsabilidades de todo tipo después de las violaciones a los derechos humanos que se verificaron tras el 18 de octubre de 2019. ¿Tú crees que en materia jurídica se ha hecho lo suficiente para esclarecer esas responsabilidades?
Yo creo que en materia penal, que es un subconjunto de todo lo que tiene que hacer el Estado, hemos avanzado muy lento. Falta de cooperación de la policía, de los imputados, que también es lógico, o sea, un imputado no va a colaborar para su propia condena. Entonces, aquí tenemos que ver dónde está el problema. Si el problema, o sea, si el problema es que la gente no colabora, los mismos imputados no colaboran, en realidad no tenemos solución a ese problema, porque nunca los vamos a obligar a colaborar. Es lógico, tienen derecho a guardar silencio. Si nosotros respetamos los derechos humanos, tenemos que interpretar los derechos humanos también de la presunción de inocencia. Entonces, ¿dónde ponemos el énfasis? ¿Dónde está el problema acá? ¿El problema está apelar a la naturaleza o a la conciencia moral de los imputados? Eso no sirve. Tenemos que poner el énfasis en los recursos del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, el Ministerio Público está haciendo un trabajo que es lo que puede hacer por una carga de trabajo inmensa. Si existieran más fiscales, más recursos, más especialización, más dedicación, quizás podríamos tener más avance. Eso desde el punto de vista penal. Y desde el punto de vista de las reparaciones, aquí el Congreso, el Parlamento, los partidos políticos, la presidencia, los constituyentes, los líderes de opinión, tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, acá hubo violación a los derechos humanos y cómo reparamos. Pero, ¿sabes qué? Todavía estamos discutiendo y todavía existe el debate sobre si acaso hubo violación a los derechos humanos o no. O sea, hubo violaciones, pongamos, o sea, eso es un consenso, pero todavía seguimos discutiendo si hay violaciones o no, menos nos vamos a poner de acuerdo sobre si hay reparaciones. Entonces, vamos a tener un paso bien largo. O sea, lo mismo en la Comisión Rettig, hasta la Comisión Rettig, y después de la Comisión Rettig, todavía siguen personas diciendo que no habían detenido desaparecidos. Estamos en lo mismo. Todavía se dice que no hay violación a los derechos humanos el 18 de octubre, pero sí lo hay. Hay antecedentes para que lo hay. Pongámonos de acuerdo
y a propósito, las víctimas. Y a propósito de lo mismo que tú dices, Branislav, y ya para ir cerrando, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años, ¿tú crees que hay una convicción profunda de parte de las autoridades políticas de respetar la promesa del nunca más en materia de violaciones a los derechos humanos?
Mira, yo creo que hay una promesa, yo no puedo dudar de... Uno no puede comenzar dudando de la bondad que manifiestan las personas. Pero esa promesa no sirve simplemente comprometerla. Uno tiene que generar las condiciones para poder cumplirla. Yo creo que hay muchas personas que creen, quizás ingenuamente, que prometiéndolo todo se iba a cambiar. Pero si no hay reformas profundas, por más que tengamos a un santo al mando de Carabineros de Chile, las violaciones de derechos humanos van a seguir ocurriendo si no existe una reforma integral. No basta simplemente con las promesas.
Nos falta la acción ahora después de las promesas. Branislav, como te decía, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Eso sí, no me quiero despedir sin darte la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias por escuchar estas palabras, y lo que necesitamos, sobre todo en Chile, es valorar los derechos humanos y hacernos cargo. Y eso significa que el Estado tiene que reconocer lo que ha hecho.
Muchísimas gracias, Branislav. Muchísimas gracias también a todos nuestros auditores y auditoras que nos han escuchado una vez más este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.